Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias, apertura del año judicial con el presidente del Consejo General diciéndole por enésima ocasión a los partidos políticos que se están saltando la Constitución, que renovar el Consejo, 3 años en funciones, no es un capricho, es una obligación. No ha tenido mucho éxito Carlos Lesmes en su demanda recurrente, pero no ceja en el empeño. Renovar el órgano de gobierno de los jueces pudiera parecer que es algo que se escapa a la urgencia de nuestro día a día, pero nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, están congelados los nombramientos, lo que influye de manera determinante en el atasco judicial, ese que padece usted cuando acude a los tribunales. Pero oiga, ¿no habíamos quedado en que la política es tomar decisiones para mejorar la vida de la gente?
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a reclamar que se deje de lado la lucha partidista. Ha dicho que independencia judicial es la garantía de la democracia y ha defendido que los jueces actúan atendiendo a su propio criterio, Eva Llamazares.
La situación es insostenible y las causas completamente ajenas al propio Consejo. Carlos Lesmes urge a despejar de este debate la lucha partidista y a cumplir la Constitución, que es la que establece un plazo de mandato para el órgano de gobierno de los jueces, plazo que no es meramente orientativo.
La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
Lesmes reprocha la reforma exprés que limita el CGPJ y recuerda que especialmente en tiempos de pandemia se requiere una total plenitud de funciones. Reclama también independencia judicial como garantía de nuestra democracia.
Sin embargo, no hay acercamiento visible entre los partidos que continúan RQR. La portavoz del Gobierno que si el Partido Popular incumple, el encargado de justicia del Partido Popular que si es más constitucional y europeo que los jueces elijan a los jueces, José Ramón Arias.
Como si de un partido de ping-pong se tratara, PSOE y PP se pasan la pelota de la culpabilidad por no renovar el Consejo. Hoy el Gobierno sí admite que los jueces puedan elegir a los jueces, pero siempre sería un asunto a estudiar después de que se pacte el nuevo órgano de gobierno. Los populares no se fían y quieren compromisos claros, como afirma el responsable de justicia del PP, Enrique López.
Le pedimos que vuelva a la moderación y que recoja la mano tendida de Pablo Casado para, uno, renovar el Consejo General del Poder Judicial y, dos, de forma paralela, iniciar una reforma de la ley orgánica que permita a los jueces, elegir a los jueces para fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Vox y Ciudadanos critican lo que denominan espectáculo lamentable de los partidos mayoritarios y apuestan por la elección de los jueces por los jueces.
También se ha presentado la memoria de la Fiscalía. Encerrarnos en casa ha tenido varias consecuencias. Primero, que han descendido los procesos judiciales. Segundo, que han aumentado los delitos a través de las redes sociales. Y tercero, que han disminuido las denuncias de violencia de género fruto del mayor control del agresor, Ismael Terriza.
Porque la víctima estaba constantemente sometida en casa. Esto no quiere decir, subraya el informe, que no hubiera violencia oculta. Agresiones que en este 2021 sí están saliendo a la luz y muchas con resultado de muerte. De ahí que la fiscal general del Estado se haya pegado a la actualidad, pese a que hoy se trataba de exponer la memoria del pasado ejercicio.
Tenemos un repunte de víctimas mortales con 33 hasta la fecha. Estas cifras son inasumibles en una sociedad democrática.
Dolores Delgado ha subrayado otros cambios obrados por el confinamiento, como ese 28% de incremento de los delitos cometidos a través de Internet. Y en concreto se alerta de la progresión de las conductas que atentan contra la libertad sexual, especialmente las relativas a los menores de edad.
Día de encuestas, la que publica Sigma 2 y que completa el plantel de los sondeos, que dan al Partido Socialista menos de 100 diputados en caso de que ahora mismo se celebraran unas generales. En realidad, solo hay una encuesta que atribuye a los socialistas un resultado mejor, y esa es la del CIS. En Andalucía, el presidente del gobierno regional, Moreno Bonilla, descarta por completo un adelanto electoral. Aclaración por los crecientes rumores de una cita adelantada en las urnas. Onda Cero Sevilla, Miguel Muñoz.
Se resiste Moreno a convocar elecciones por más presiones que esté recibiendo por parte de la oposición, porque es momento, ha dicho en la radio pública andaluza, de centrarse en la reconstrucción económica de la comunidad.
¿Por qué, vamos y no de campaña, si hay mucho por hacer todavía y queda legislatura? Yo me resisto y me voy a resistir hasta el final, y salvo que me oiga me bloqueen todo. Si me bloquean todo, pues evidentemente se saldrán con la suya y nos llevarán a elección.
El presidente ha criticado que haya partidos que estén en clave electoral y asegura que agotará la legislatura a no ser que le hagan una encerrona en el Parlamento que le impida seguir sacando leyes adelante.
Finalmente no irá mañana al Consejo de Ministros la subida del salario mínimo porque la ministra de Trabajo quiere apurar la reunión de diálogo social que se mantiene ahora mismo para tratar de llegar a un acuerdo. No obstante, la decisión de subir la prestación está tomada y será siempre por debajo de la inflación. Ministerio, Caridad García.
La propuesta de Trabajo, recordemos, pasa por una subida de unos 15 euros para lo que resta del año. Está por ver si se incluye o no septiembre. 2 horas se cumplen ya de reunión con los agentes sociales, a la que la patronal llegaba con una postura de rechazo clara, aunque también con voluntad de escucha, quizá a la espera de algún movimiento de última hora por parte del Ejecutivo. Rosa Santos es la directora de Empleo de la COE.
Estamos escuchando posiciones que todavía no son idénticas entre las declaraciones que acaba de hacer la vicepresidenta primera y lo que se plasmó aquí en la reunión el otro día. Entonces, a ver qué concreta el Ministerio y si el Gobierno nos hace una propuesta ya más concreta.
A la espera de saber qué está dando de sí la reunión, los sindicatos también rechazan la propuesta que hace el Gobierno, en este caso porque no compensa la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios.
Por cierto, que la patronal sostiene que va a ser muy difícil volver a llegar a pactos sociales con Pedro Sánchez. La luz sí sube holgadamente por encima de esa inflación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha descartado la creación de una empresa pública de electricidad como demanda Podemos. La cabeza de los morados en el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aplaude que Pedro Sánchez se haya comprometido a dejar el precio de la luz como en 2018, cuando esa energía alcanzaba máximos. Patricia Gijón.
En el lunes más caro de la historia, con el megavatio hora de rally a 132 euros, el Gobierno dice que no hay que agobiarse con la evolución del mercado mayorista, lo importante es la factura. Y para reducir el impacto, trabajan en un plan de choque que se aprobará en las próximas semanas. En Espejo Público de Antena 3, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, le recuerda a Podemos que es simplista decir que no están haciendo nada.
Por supuesto que estamos haciendo cosas. Apuntaba antes a todas esas medidas estructurales de cambio, sacar de nuestro sistema de generación las tecnologías más caras, desplazar ese 10% de generación que depende de los precios internacionales, como es el gas natural, que llevará algún tiempo.
El Gobierno descarta crear una empresa pública eléctrica si se plantea, entre otras cosas, suspender el IVA y el impuesto eléctrico de manera permanente, más autoconsumo y ampliar el suministro mínimo vital.
Pues son las energéticas las que están a la cabeza de las pérdidas en el IBEX 35, que sin embargo logra mantenerse en verde. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, las ventas sobrecargan las eléctricas. Las empresas energéticas son las que más bajan hoy en el IBEX 35. Los inversores analizan las propuestas que pueden conformar ese nuevo paquete de choque en el recibo de la luz que prepara el Gobierno y que nos contaba Patricia Gijón. Cae Iberdrola, Solaria, Repsol. Esto cuando en los mercados internacionales el precio del gas, que es el que más influye en el encarecimiento de la electricidad, sigue cuesta arriba. Ahora sube casi el 1,5%. Su precio se multiplica por 5 en el año. La bolsa española sube un 0,20% con Fluidra, Celnes y Arcelor avanzando en torno al 2% y con el petróleo encallado en los 72 dólares el barril.
Segundo comienzo de curso en pandemia, aunque como saben hubo un tercero que nos cogió en mitad de las clases. Segundo comienzo, digo, con relajación de medidas de prevención. Los alumnos están a la expectativa. Los sindicatos advierten de que no se han renovado contratos, que faltan profesores, que han aumentado las ratios por aula y que con ese volumen de estudiantes las medidas de prevención son difíciles de cumplir. Diana Rodríguez.
Los sindicatos denuncian que el curso arranca con un 42% menos de docentes de refuerzo, pero con más alumnos por aula porque la mayoría de las comunidades han optado por recortar la distancia entre pupitres de 1,5 a 1,20. Un error, según Mario Gutiérrez, responsable de educación de CESIF, que recuerda que solo el 30% de los mayores de 12 años están vacunados.
Si el curso 2019-2020-2021 todo el mundo y el propio ministerio se pone una medalla diciendo lo bien que ha funcionado, ¿por qué se cambia ahora? Cuando no llegamos ni al 30% de alumnado vacunado, de verdad, es un poco sorprendente.
Al Ministerio de Educación le piden liderazgo y a las comunidades homogeneizar las medidas y nuevas contrataciones para hacer frente a un curso seguro. Calculan que hacen falta unos 17.000 maestros de refuerzo y solo 4 comunidades, Castilla y León, Valencia, Navarra y País Vasco, mantienen los mismos que el año pasado.
Pues ya tenemos una herramienta que permite de forma sencilla e indolora detectar el grado de inmunidad frente al COVID. Lo ha desarrollado un grupo de científicos españoles y tiene un 100% de efectividad, Belén Gómez del Pino.
Se basa en una prueba cutánea conocida, la de la tuberculina, un test de hipersensibilidad con un procedimiento similar al usado para detectar también las alergias. En este caso, se inyecta en la piel proteína de la corona del virus y en 24 o 72 horas, quien mantenga inmunidad vía vacuna, vía infección, desarrollará una pequeña inflamación rojiza que marcará, y eso es lo que destaca la investigadora Ibelis Barrios, si se ha generado memoria celular.
Sabemos que los anticuerpos tienden a decaer. Lo que nos interesa saber es si queda la memoria celular que nos va a permitir afrontar una reexposición al virus de una forma mejor.
De momento la prueba no ha dado ni un solo falso positivo y podría ser muy útil para filtrar la inmunidad de grandes colectivos como mayores en residencias y valorar así la necesidad o no de una tercera dosis de vacuna.
El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que residan en Guinea-Conakry que no salgan de sus casas y aguarden acontecimientos después del golpe de Estado de este fin de semana. Los militares mantienen retenido al presidente del país, Asunción Salvador.
Golpe que ha condenado la comunidad internacional, la ONU, la Unión Africana, Estados Unidos, Francia y también Rusia han pedido la liberación inmediata del presidente, mientras que los golpistas han llamado al personal de seguridad del mandatario a que se una a sus fuerzas bajo la amenaza de llevar a cabo una operación para buscarles en todo el territorio. Entre tanto, asegura que van a excarcelar a todos los detenidos políticos y han anunciado la reapertura del aeropuerto y de las fronteras terrestres por motivos comerciales y humanitarios. A esta hora, en cualquier caso, la situación en Guinea sigue siendo muy confusa y de ahí ese llamamiento de Exteriores para que todos los españoles que residen allí eviten salir de casa.
Comienza en Barcelona la sexta edición del Fórum Edita. 600 inscritos van a analizar los retos y el futuro del sector del libro. Georgina Boixereu, Barcelona.
Creatividad, adaptación y resiliencia son los tres temas de la sexta convocatoria del Fórum Edita, la segunda marcada por el coronavirus, en la que los asistentes analizarán las oportunidades, nuevas ideas y soluciones de futuro para la pospandemia. Un fórum organizado por el Gremi d'Editors de Catalunya y la Universidad Pompeu Fabra y que, entre muchas otras, contará con la intervención del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.
En cuanto al tiempo, regresa el calor. Las temperaturas superan los 30 grados en casi todo el país y serán especialmente agobiantes en Andalucía y en el País Vasco, donde esta madrugada tendrán una noche tropical con mínimas en torno a los 24. Cristina Rovirosa.
El episodio de calor que hoy recala en la península será visto y no visto, porque una borrasca atlántica asoma ya por el horizonte y el bajón térmico es cuestión de horas. Algo que puede que no consuele en Jaén, donde esta tarde llegarán a 40 grados. También los rozarán en Córdoba, Sevilla y Extremadura. En el Cantábrico, el mercurio está igualmente desatado, sobre todo en Asturias y en el País Vasco, donde llegarán a 36 grados. Lo cierto es que en todas las capitales de provincia se superarán los 30, excepto en Barcelona, Ceuta, León, Melilla, Las Palmas y Tarragona. Por la tarde, el cielo se llenará de nubes, sobre todo en Galicia, donde se esperan algunas tormentas, y el viento soplará con fuerza en el Estrecho y en Canarias.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Comparte que se vuelva a la presencialidad en las aulas?
Servicios informativos. Onda Cero.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. ¿Cómo no? También para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor fibra y datos infinitos al 50%. Y llévate un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Movistar.
¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Oye, ¿tú ya has pensado cómo nos vamos a sentar?
No, no había pensado nada, lo echamos a sueltas.
La derecha es mi flequillo malo.
Eso está bien, porque la izquierda es mi ojo bueno.
Ah, pues oye, ¿y cómo vamos a hacer las entrevistas?
Pues,
¿y con qué temas vamos a abrir?
Pues hombre, digo yo que el día lo marcará la agenda, ¿no?
Y lo que es más importante, ¿qué día vamos a empezar?
Creo que tú y yo tenemos que hablar de muchas cosas antes de empezar.
Lo tenemos todo preparado. Más vale tarde, con Iñaki López y Cristina Pardo. Estreno esta tarde a las 5:15 en La Sexta.
España supera con comodidad a Georgia para olvidarse del batacazo ante Suecia. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Triunfo sanador para los de Luis Enrique, logrado anoche en Badajoz, 4-0 ante una débil Georgia que en ningún momento inquietó al combinado nacional. Los goles de Gallá, Carlos Soler, Ferran Torres y Sarabia cerraron con facilidad un duelo en el que se produjo también el debut del cancerbero Robert Sánchez. Una victoria que permite a España volver a liderar el grupo de clasificación para el Mundial de Qatar y que deja satisfecho al seleccionador Luis Enrique.
Estoy contento de la globalidad de lo que ha sucedido, aunque creo que podríamos haber marcado incluso algún gol más. Creo que hemos podido anular una selección que había hecho bastantes cambios, pero que, como habéis visto en el final del partido, si no estás encima presionando de manera adecuada, pues te pueden complicar las cosas. Creo que no ha sucedido eso durante la mayoría del partido y estamos satisfechos.
Jornada clave es la del miércoles. Tendrá España un ojo puesto en el Grecia-Suecia. No debería tener complicaciones el equipo nacional para superar a Kosovo. Un duelo en el que se va a perder por lesión el valencianista Gallal, que sustituye a la selección Sergio Reguilón. Esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar nos ha dejado esta pasada madrugada una imagen insólita con la suspensión del Brasil-Argentina el minuto 5 por parte de las autoridades sanitarias brasileñas para intentar llevarse deportados a 4 jugadores del albiceleste. Los 4 que juegan en la Premier League, a los que acusan de incumplir el protocolo COVID al no informar a su entrada al país de que habían estado en Reino Unido en los 14 días previos a su llegada. Una situación que no terminaba de entender el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.
Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo, y que en este caso como entrenador yo tengo que defender a mis jugadores, y si entra gente diciendo que se lo querían llevar y lo querían deportar, en este caso no hay ni una chance, porque en ningún momento a nosotros se nos avisó que no podían jugar el partido.
Queda la pelota ahora en el tejado de FIFA, que será la que deba decidir qué ocurre con este partido, que podría incluso no disputarse, ya que no hay fechas libres para ello. En segunda división, el partido Huesca-Oviedo va a poner hoy el broche a una cuarta jornada, que deja como líder de la categoría el Sporting de Gijón, seguido del Almería. Lejos del fútbol, nombre propio de las últimas horas, el de Carlos Alcaraz. El joven tenista murciano ha hecho historia al clasificarse para los cuartos de final del US Open. Es el más joven en lograrlo, superando a toda una leyenda como Andrea Agassi. Satisfecho con su rendimiento, Carlos Alcaraz.
It's amazing.
Es increíble para mí, es un sueño hecho realidad. Es muy duro jugar este tipo de partidos. La verdad es que no esperaba llegar a los cuartos de final, así que creo que es una gran actuación para mí. Estoy muy feliz de poder jugar esta clase de partidos.
El español se verá las caras en cuartos con el canadiense Auger Aliassime, mientras que en el cuadro femenino nos hemos quedado sin representación, ha caído Garbiñe Muguruza. Además, el esloveno Roglic conquistó ayer su tercera vuelta a España, exhibiéndose en la crono final por las calles de Santiago de Compostela. Segundo en la general ha sido el español Enric Mas. En Fórmula 1, Verstappen, nuevo líder del Mundial, ganó el Gran Premio de Países Bajos, en el que Fernando Alonso acabó sexto y Carlos Sainz séptimo, y punto y final a los Juegos Paralímpicos de Tokio con una gran actuación de la delegación española, que finalmente ha logrado 36 medallas, 5 más de las conseguidas en los Juegos de Río.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-24-24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vuelve Trancas, vuelve Nuria, vuelve Marrón, vuelve Barrancas y vuelve Pablo Motos.
¡Tarán! Ya no queda nada para que empiece El Hormiguero.
El Hormiguero estrena nueva temporada hoy a las 10:45 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
Este verano, almerízate. Libera tu mente en un rincón junto al mar.
Respira el paraíso natural de una tierra de contrastes infinitos. Saborea Almería en cada bocado. Este verano, sumérgete en el destino que despierta tus emociones. Diputación de Almería y Costa de Almería.
En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista.
Continuamos aquí en Noticias Mediodía. Ya sabe que tenemos muchísimas cosas que contarles. Ahora lo vamos a hacer en nuestra información local y regional.
And find out who I am. promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Apertura del año judicial en la que Carlos Lesmes ha defendido el brillante trabajo del Supremo, encargado, entre otras cosas, de la sentencia del Prusés, en su tarea de hacer cumplir la ley a pesar de las críticas y los cuestionamientos recibidos. Discurso en el que ha sostenido que los vocales del Consejo son independientes más allá de quienes les nombre. Y en el que ha urgido por enésima vez a la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque ha dicho Lesmes que la situación es insostenible.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación.
Pero visto lo visto y escuchado lo escuchado esta mañana, no parece que vayamos a tener muchos avances en la renovación, al menos de momento. Portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez, portavoz de Justicia del Partido Popular Enrique López.
El problema es que existe un partido, el principal partido de la oposición, que está boicoteando, secuestrando los cumplimientos constitucionales en relación al cambio de los órganos de gobierno de los jueces. Y eso es muy grave.
Tenemos que aprovechar entre todos esta oportunidad para defender la independencia del Poder Judicial y para acomodar nuestro modelo al estándar europeo. Lo pide la Unión Europea, lo pide la Constitución. Es el momento de llegar a este consenso para que el Poder Judicial español sea un poder realmente independiente y así lo perciban en Europa.
Finalmente, mañana no irá a Consejo de Ministros la subida del salario mínimo. Eso no significa que no se vaya a aumentar, porque el presidente del Gobierno ya dio por hecho la pasada semana que se incrementaría, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue engordando su imagen de ser la hacedora de acuerdos y prefiere que patronal y sindicatos pacten la cantidad, aunque sea muy pequeña y muy por debajo del coste de la vida, pero se podrá vender una subida.
Como siempre digo, lo importante es el diálogo, es el proceso, es que todas las partes puedan opinar y puedan trabajar sobre la propuesta que se está formulando. A mí me gusta que siempre el diálogo acabe con acuerdo, pero si no hay acuerdo, lo importante es que se ha respetado el procedimiento de diálogo social.
Tercer curso escolar que de forma parcial o completa se vive en pandemia. El sindicato CESIM manifiesta su preocupación porque con el regreso a la actividad presencial se ha decidido no renovar a los docentes contratados para el pico COVID. Dicen que hay un déficit de 17.000 profesores y demasiados alumnos por aula. Será difícil atenderlos bien y cumpliendo con las imprescindibles medidas de protección, por no hablar de que muchos de los alumnos no están vacunados. Mario Gutiérrez, responsable de educación de CESIF.
Si el curso 2019-2020-2021 todo el mundo y el propio ministerio se pone una medalla diciendo lo bien que ha funcionado, ¿por qué se cambia ahora cuando no llegamos ni al 30% de alumnado vacunado? De verdad, es un poco sorprendente.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Victoria Verdier y Jessica de Jesús.
El precio de la luz retoma su escalada. Hoy ha vuelto a marcar máximos en el mercado mayorista, aunque mañana bajará hasta los 127 euros el megavatio hora. El Gobierno, que defiende que este año se pagará lo mismo que en 2018, va a aprobar un nuevo paquete de medidas para rebajar la factura.
La escasez de chips amenaza las expectativas de recuperación en la industria del automóvil. Hoy han parado su producción 9 fábricas, entre ellas las plantas de Citroën en Vigo, las de Mercedes y las de Opel en Figueruelas. Esto retrasa la entrega de coches nuevos a una media de hasta 8 meses.
En Andalucía, el presidente de la Junta descarta adelantar las elecciones en la comunidad pese a las peticiones de algunas formaciones políticas. Moreno Bonilla ha dejado claro que su intención es agotar la legislatura y se resiste a disolver las Cortes cuando la prioridad es la reconstrucción económica.
Se relajan las restricciones frente al COVID en Valencia. Esta noche se elimina el toque de queda y se reabre el ocio nocturno hasta las 3 de madrugada. En Baleares se permiten las reuniones nocturnas en Menorca y Formentera y en Madrid se estudia aumentar el aforo de teatros y cines al 100%.
Exteriores ha pedido a los españoles residentes en Guinea-Conakry que eviten salir de sus domicilios mientras no se aclare la situación en el país, tomado ayer por un grupo de militares. El gobierno español ha pedido que se restablezca el orden y se restituya al presidente Alpha Condé, detenido por los golpistas.
Detienen a un hombre de 39 años por abandonar a su hija de 2 en una carretera de Gandía, en Valencia. La pequeña fue localizada por la policía deambulando sola y de noche. El padre estaba tan ebrio cuando le arrestaron que no podía ni reconocer a la niña.
El Instituto Cervantes rinde homenaje a la escritora Carmen Laforet, que hoy habría cumplido 100 años. Sus hijos han depositado en una caja de las letras su legado. Tres libros de Benito Pérez Galdós y uno de Elena Fortún, escritores que la acompañaron desde la infancia.
En cuanto al tiempo, suben las temperaturas. Hoy se van a superar los 30 grados en casi todo el país, especialmente altas serán en Andalucía y en el País Vasco. Mañana está previsto que bajen y se sitúen en valores más propios de estas fechas. El resto de la semana, las comunidades del norte tendrán que estar pendientes de la lluvia.
Antonio, ¿qué tal? ¿Te han llegado ya las ayudas de autónomos?
¿Qué va? Y no sé dónde reclamarlas. Encima tengo el negocio parado y continúo pagando el alquiler y la cuota de autónomos. ¿Tú sabes algo?
Pues ya sabes que a mí me pasaba igual. Pero ya me están asesorando en Legalitas. Te paso el número.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Comparte que se vuelva a la presencialidad en las aulas?
El 89,13% de los oyentes que han participado en la encuesta lo comparten. El 10,8% restante no.
Servicios informativos. Onda Cero.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Blanca, qué bien te veo.
Vengo de Naturhaus. He perdido 4 kilos.
Yo también quiero. ¿Qué tengo que hacer?
Pide cita llamando al 902 15 14 14 o entra en naturhaus.es. Tienes las mismas consultas de asesoramiento dietético, seguimiento semanal online y te llevan los productos a casa.
Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Dos son los asuntos más relevantes que ha tocado Carlos Lesmes en su discurso. Primero, sobre los indultos del Prusés. Recordarán que Pedro Sánchez contrapuso los términos concordia frente a resentimiento para explicar la medida de gracia. Bueno, pues parece que eso no le ha gustado mucho a Carlos Lesmes, que ha subrayado que hacer esa comparación es como si aplicar la ley obedeciera a razones distintas a las previstas en la norma. Vamos, que aplicar el indulto si cumple los requisitos no es menos democrático que no aplicarlo si también se atiene a la norma. No hay consideraciones morales en la medida de gracia. Segundo, le ha recordado a los partidos que hasta en 6 ocasiones les ha solicitado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin éxito alguno, y que no valen ya más excusas, que la mejor manera de defender la Constitución es garantizando su cumplimiento. La justicia hace de conciencia del poder político y ejerce, según Lesmes, Eva Llamazares, supremo, de contención frente a la presión política.
Que hagan desaparecer el Consejo de sus luchas partidistas, que alcancen un acuerdo en las próximas semanas por patriotismo constitucional, porque la Constitución exige ese acuerdo y no establece un plazo meramente orientativo. Carlos Lesmes exige esa renovación ante una situación insostenible y gravemente anómala. No puede subordinarse el cumplimiento de la Constitución a razones de oportunidad política. Sobre los indultos, Lesmes ha querido responder a Pedro Sánchez, empleando sus mismos términos. El Supremo no actúa ni en revancha ni por rencor. Desmonta la teoría que contrapone concordia a resentimiento.
Cuando se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la justicia al aplicar la ley que a todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas.
La independencia judicial es la garantía de nuestra democracia y frente a la reforma exprés que impide nombramientos de cargos judiciales, Lesmes recuerda la necesidad, especialmente en pandemia, de un consejo con total plenitud de funciones.
Bueno, pero los partidos pues no salen del bucle. Por más que Lesmes haya dicho que la situación del Consejo General del Poder Judicial es insostenible y que su renovación urge y que hay que dejarlo fuera del combate político. Pero los partidos se resisten. El Partido Socialista, que señala directamente al PP por negarse a cumplir la Constitución, que establece claramente el mecanismo de renovación. El PP, que sostiene que los socialistas tienen prisas por acabar con el actual Consejo, pero que se niegan a hacerlo sin tener voz y parte en esa renovación, dejando que sean los jueces los que decidan quién quieren que les dirijan. Y así seguimos, José Ramón Arias, enredados y con un evidente efecto en la normal marcha de los tribunales.
Y eso a pesar de los llamamientos del presidente del Supremo, que no parece que PSOE y PP estén dispuestos a aceptar ni ceder en sus posiciones. El gobierno quiere que se renueve el Consejo del Poder Judicial de inmediato y luego están abiertos a estudiar si se acomete una reforma para su elección directa. Algo, por cierto, que el ministro de la Presidencia decía hace unos días que era imposible en una democracia plena. Los populares no se fían del PSOE y piden que haya un acuerdo previo, como señala el responsable de Justicia de los Populares, Enrique López.
Le pedimos que vuelva a la moderación y que recoja la mano tendida de Pablo Casado para, uno, renovar el Consejo General del Poder Judicial y, dos, de forma paralela, iniciar una reforma de la ley orgánica que permita a los jueces, elegir a los jueces, para fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Ciudadanos lamenta el bloqueo del PSOE y del PP a la renovación. Edmundo Val, portavoz, lamenta que se nos pueda comparar con Polonia.
Bueno, pues en esta misma jornada, y como es tradición, la Fiscalía General del Estado ha presentado su memoria, resumen y balance de a qué se dedicó el pasado año el Ministerio Público dirigido por Dolores Delgado, que como saben está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso que PP y Vox tienen planteado contra su nombramiento por haber salido desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía sin solución de continuidad. Memoria de la Fiscalía, les digo que, cómo no, está claramente condicionada, Ismael Terriza, por la pandemia.
Sí, por el confinamiento y las restricciones provocando que, por ejemplo, se suspendieran el 46% de los juicios de ámbito penal o 4 de cada 10 de los previstos en las audiencias provinciales. Descenso en las diligencias previas, en las incoadas y también en las denuncias. Por ejemplo, en las de violencia de género. Esto no significa que no se ejerciera de modo oculta durante el aislamiento. Contingencia que, por ejemplo, disparó la comisión de delitos de otra índole, como los cometidos con Internet como vehículo.
Con un 28,69 más que el año anterior. Se alerta de la progresión de las conductas que atentan contra la libertad sexual, especialmente relativa a los menores de edad.
Y ha alertado también Dolores Delgado sobre la proliferación del discurso de odio a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Delitos de odio por motivos ideológicos que, curiosamente, cayeron hasta un 62% en Cataluña por el enfriamiento o la relajación del clima político y la fractura social.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te mereces un respiro. Y qué mejor lugar que la Ribeira Sacra. El Miño y el Sil crean un paisaje de ensueño en esta tierra de la Galicia interior. Sus espectaculares cañones hacen que la vendimia, que acaba de comenzar, sea todo un desafío. Vamos a vivirlo este miércoles a partir de las 3 de la tarde con Julia en la Onda, que se hará en directo desde la Casa da Cultura de Monforte, capital de la Terra de Lemos. Con el patrocinio de la Diputación de Lugo y el Consejo Regulador de la Ribeira Sacra. Ven, te mereces un respiro.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El Consejo de Ministros no va a aprobar mañana finalmente la subida del salario mínimo porque el Gobierno prefiere que haya acuerdo entre los agentes sociales en una cantidad de subida consensuada. Pero, si no es posible, será el propio Ejecutivo el que comunique en las próximas horas la cantidad de esa subida, en torno a unos 15 euros, que se aplicará previsiblemente desde este mes de octubre. Las diferencias de momento entre patronal y sindicato son tan notables que la reunión acaba de finalizar y lo ha hecho sin acuerdo, Ministerio. Caridad García.
Termina sin acuerdo, sí, esta reunión que ya advirtió Trabajo, lo hizo Yolanda Díaz el jueves en Julia en la Onda. Será esta reunión la última. UGT asegura que este encuentro ha servido para poco porque las posturas siguen muy distanciadas. Desde Comisiones Obreras, sin embargo, son algo más optimistas. Aseguran que los contactos van a continuar. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical.
Vamos a darnos un poquito más de tiempo con el objetivo de intentar, cuando menos, hasta el final, poder buscar un acuerdo en el que estemos gobiernos, sindicatos y empresarios.
Vicente asegura que el secretario de Estado ha garantizado que el incremento que se hará en todo caso tendrá efectos desde el 1 de septiembre en contra de lo que hoy ha dicho, ha sugerido Nadia Calviño en la televisión pública. A la espera de escuchar a la patronal aquí en el Ministerio, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acaba de decir en Oviedo que hay que seguir agotando el diálogo social y que el día de hoy va a ser largo.
Desde luego que va a ser largo, de momento sin acuerdo, ya veremos en qué termina. En cualquier caso, el Gobierno ya ha dicho que la medida la va a aplicar, la subida sí. Sí o sí. Y la luz, que sigue imparable una semana más, va de récord en récord. Este es el lunes más caro de la historia, a pesar de la promesa de Sánchez de que pronto pagaremos en nuestras facturas lo mismo que en 2018, lo cual es poco consuelo, dado que fue 2018 precisamente el año más caro conocido. Hoy la ministra Rivera ha vuelto a insistir en la misma idea deslizada por el presidente, ha anunciado un nuevo paquete de medidas de choque que se va a llevar a cabo en las próximas semanas y que se aprobará en Consejo de Ministros. Pero oiga, de momento desconocemos, Patricia Gijón, ¿en qué consiste ese paquete de medidas?
El Gobierno asegura que trabajan para frenar el rally eléctrico, medidas de choque que pasan en materia fiscal y de la mano de Hacienda por ampliar un trimestre la suspensión del impuesto de generación eléctrica, el del 7%, también reducir el IVA y el impuesto eléctrico de manera permanente. Se podrían ampliar además las subastas renovables y fortalecer la cobertura a los más vulnerables. Quieren además regular la mala práctica de las hidráulicas. En Espejo Público de Antena 3, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, también habla de establecer referencias de precios separadas para algunas tecnologías. El objetivo, abaratar el precio marginalista.
Queremos hacer las cosas bien, buscar otros modos en los que fijar el precio de la luz al margen del mercado mayorista. Lo hemos hecho con las subastas de energías renovables.
El Gobierno pide a Podemos reflexiones más sosegadas y sobre todo que no sean contradictorias con el derecho comunitario. Rechazan crear una empresa pública energética, una petición que no estaba en el pacto de investidura, pero que los morados ven imprescindible, junto a acelerar los trámites parlamentarios que están actualmente en debate, es decir, el decreto de sostenibilidad energética y los beneficios caídos del cielo.
Pues ha vuelto a reiterar esta mañana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que de empresa pública de energía, nada de nada. Además, se ha mostrado optimista con la recuperación económica del país. A su juicio, no va a tardar en llegar en todo su esplendor. Buena parte de la culpa la van a tener los fondos europeos, que en breve van a empezar a regar de billetes nuestro país. Calviño ha pedido a todos bajar un poco el grado de crispación con el fin de asegurar unos presupuestos generales del Estado, Ignacio Rodríguez Burgos, que permitan el crecimiento económico.
Sí, dentro de la coalición de gobierno, ambos socios intentan rebajar la tensión elevada a costa de la electricidad. Calviño dice que la coalición goza de buena salud y que llegará a final de legislatura. Y además están los presupuestos del Estado a la vuelta de la esquina. La vicepresidenta y titular de Economía, Nadia Calviño, dice en la televisión pública que el objetivo es aprobar a finales de mes las cuentas del Estado en tiempo y forma.
Yo soy optimista porque yo creo que este es el momento de impulsar la recuperación, que todo el mundo es consciente de que nos jugamos mucho y que es el momento de que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias remando en la misma dirección para impulsar, como decía, este crecimiento económico.
Calviño también ha indicado que los ERTE se ampliarán el tiempo necesario, pero apunta cambios en sus condiciones y asegura que es de urgencia la implantación de los fondos europeos. Calviño indica que es una oportunidad única para el país, pues los 140.000 millones de euros aprobados en este programa es una cantidad similar a los fondos estructurales que ha recibido España en 30 años.
Son estas las consecuencias de la pandemia, que nos ha llevado también a una crisis logística sin precedentes. Las restricciones provocaron una caída de ventas en la industria del automóvil y, como consecuencia, los pedidos se redujeron y los fabricantes de chips se vieron obligados a cambiar sus líneas de producción. Una decisión que ahora lleva a una falta de suministros. Los componentes, como saben, no llegan a las fábricas en general y a las españolas particularmente, así que las nuestras no tienen otra que parar completamente. Desde hoy, los trabajadores de 9 factorías se quedan sin trabajar y la producción en nuestro país se hunde, Pedro Pablo González, una semana más.
Lo que va a limitar las producciones de casi todas las marcas presentes en nuestro país, desde supresión de turnos de noche, parón de cadenas de montaje o incluso cierres por semana. Y el culpable de estos paros es que no hay componentes, no hay semiconductores, no hay chip para fabricar vehículos, por lo que se produce un freno en las cadenas de montaje. Y esto afecta desde la fabricación hasta los pedidos en concesionario, retrasos de 8 meses. No hay vehículos y todas las empresas afectadas miran de nuevo a los ERTEs. Tania Puche, directora de comunicación de la patronal Gambán.
Si realmente tú reduces tu volumen de ventas, necesitas, pues al final necesitas menos trabajadores y al final esto va a hacer que, aunque se habían prácticamente recuperado de los trabajadores del ERTE, se va a tener que volver a recurrir a esta herramienta.
El temor a un desabastecimiento mundial provoca una oleada de pedidos por parte de las compañías de telefonía móvil, electrónica de consumo, tecnologías del hogar, que hacen un uso intensivo de los microchips. La industria automovilística, recordemos, representa poco más del 10% de este negocio y los más optimistas miran ya a 2022 como inicio de la normalidad.
Noticias Mediodía. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor fibra y datos infinitos al 50%. Y llévate una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Movistar.
Salunatur.com, la parafarmacia online donde compran los profesionales, ahora también para particulares. En Salunatur.com te ayudamos a protegerte a ti y a tus hijos frente al COVID, la gripe y otras enfermedades respiratorias. Ahora mascarillas quirúrgicas desde 5 céntimos y FFP2 a 40 céntimos. Haz tu pedido llamando al 986 10 30 30 o en Salunatur.com.
Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
¿Nervioso por la vuelta al trabajo?
Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Segundo curso que comienza en pandemia, el 100% de los profesores está vacunado y de los alumnos mayores de 12 años solo el 40%. Los sindicatos de la función pública, de los docentes en general, consideran que la cifra de inmunización es insuficiente, como lo son el número de profesores o el número de o la distancia de seguridad, haber cambiado esa distancia de seguridad. Claro que en realidad cada comunidad autónoma puede flexibilizar las medidas a su antojo, así que podría haber perfectamente, Diana Rodríguez, 17 posibles protocolos sanitarios.
Sí, con cada comunidad a su aire, los sindicatos echan en falta el liderazgo del ministerio que dirige Pilar Alegría y lamentan que al final acabemos teniendo 17 planes distintos. Alertan desde CESIF que hace falta al menos 17.000 profesores más para hacer frente a un nuevo curso pandémico, teniendo en cuenta que este septiembre hay un 40% menos de profesores que el año pasado. Han desaparecido los de refuerzo, que en la mayoría de los casos se han quedado en una promesa. Isabel Madruga, presidenta del sector autonómico de CESIF, avisa, así es imposible cumplir los protocolos.
Con más de 17.000 docentes menos, es imposible mantener los protocolos, es imposible cumplir con las medidas de seguridad establecidas. Ya a finales del curso pasado rechazamos el protocolo para este curso porque no entendíamos la reducción de 1,5 metros a 1,2 metros de distancia de seguridad y seguimos demandando que sea 1,5 metros de distancia de seguridad.
Esta semana se calcula que volverán presencialmente a clase más de 8 millones de alumnos con mascarilla a partir de los 6 años y en el caso de los más pequeños en grupos burbuja. Los menores de 12 años sin vacunar y solo el 30%, entre el 30 y el 40% de los alumnos a partir de esa edad de los 12 años con la pauta completa.
Bueno, con la pandemia aún vigente tenemos sobre la mesa el dilema de si inmunizar con una tercera dosis en los países que se lo puedan permitir o paralizar ese tercer pinchazo hasta que toda la población mundial haya recibido recibido al menos una dosis. Es uno de los asuntos que se está abordando en la reunión del G20 de la salud, en la que desde el día de ayer participa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, Mercedes Pascua.
Y ese es el llamamiento que hace la ministra Darias, impulsar la vacunación a nivel mundial y que el acceso tanto a tratamientos como a vacunas sea equitativo. La COVID ha demostrado que la investigación y la cooperación entre países ofrece grandes resultados. La ministra Darias participa en Roma en la tercera jornada del G20 de los ministros de salud.
Sabemos que la mejor arma para luchar contra la COVID-19 es la vacunación. Y se trata no solamente de vacunar a nuestros ciudadanos de nuestro país, como España lo está haciendo y liderando el G20. Se trata de seguir contribuyendo a que toda la humanidad lo esté.
No ha trascendido si en algún momento los ministros se han pronunciado sobre la aplicación de una tercera dosis, pero la Organización Mundial de la Salud insiste en que es prioritario inmunizar primero al máximo número de personas de la población mundial. Hay que actuar contra la COVID en los países más pobres, donde las cifras de vacunación siguen siendo muy bajas.
Bueno, pues efecto inesperado de la pandemia es que los tratamientos estéticos se disparaban en 2020. De hecho, en la primavera hubo saturación, largas listas de espera en muchos centros estéticos. Hoy es el Día Internacional de esta especialidad sanitaria, así que vamos a conocer, Francisco Paniagua, cuáles han sido los principales motivos del aumento de las operaciones.
Pues por un lado ha sido la necesidad de sentirse bien después de los meses de confinamiento y de mejorar, dicen los especialistas, sobre todo lo que tiene que ver con la mirada y el rostro. Algunas personas, ante la inquietud por el futuro, han sentido que era el momento de llevar a cabo un cambio, hacerse un tratamiento u operarse. Luego están los jóvenes, algo que cada vez preocupa más a los médicos. Reciben más consultas de jóvenes insatisfechos con su cuerpo, bien porque siguen modelos de las redes sociales o simplemente para mejorar los selfies, las fotos que se hacen con el móvil. Doctora Petra Vega, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Estética.
Los jóvenes pues empiezan a notarse a veces pequeños defectos, pequeñas asimetrías, y allí sobre la foto pues ellos visualizan que podría mejorarles. Y entonces esto hace que sí, que vengan a veces ya con un estudio muy exhaustivo hecho por ellos mismos de lo que les podría mejorar.
En nuestro país se realizan unas 400.000 operaciones de estética o reparador al año. A los cirujanos les llama la atención las peticiones cada vez más atrevidas de los pacientes, con un aumento de consultas para cambios, por ejemplo, en los genitales, bien porque existe algún problema o solo por estética. En cuanto a los tratamientos, en España, país soleado, se reclama sobre todo tratamientos para eliminar las manchas en la piel.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Hoy vuelve el intermedio con el gran Wyoming.
Estoy tan nervioso que podría ponerme a bailar en este mismo momento. ¿Qué demonios? Voy a hacerlo.
El intermedio. Nueva temporada esta noche a las 10:30 en La Sexta.
Salunatur.com, la parafarmacia online donde compran los profesionales, ahora también para particulares. En Salunatur.com te ayudamos a protegerte a ti y a tus hijos frente al COVID, la gripe y otras enfermedades respiratorias. Ahora mascarillas quirúrgicas desde 5 céntimos y FFP2 a 40 céntimos. Haz tu pedido llamando al 986 10 30 30 o en Salunatur.com.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Les estamos contando en los últimos días la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, que tiene algunos efectos colaterales. Por ejemplo, impacta de lleno en toda la estabilidad de Oriente Medio. Por ejemplo, desde hace meses, Irak intenta convertirse en un punto de encuentro entre agentes antagónicos de la región. Y ahora, con la marcha de Estados Unidos, se ha visto obligado a acelerar todos sus esfuerzos para posicionarse finalmente a Asunción Salvador como un actor diplomático que atempere los ánimos en la región.
Y por eso ese país está subrayando en los últimos días como un gran éxito la cumbre de Bagdad, en la que, con el apoyo de Francia, hace unos días logró que dos enemigos irreconciliables, como son Arabia Saudí e Irán, se sentasen a la misma mesa. El país ya no tiene la influencia de los tiempos de Saddam, pero sí ha estado muchas veces al borde de emular la tragedia de Siria o la de Yemen, es decir, la de acabar convirtiéndose en el campo de batalla de países terceros. Así que ahora que Estados Unidos se ha ido de Afganistán, pero aún mantiene un pie en Irak, el gobierno de este último país intenta esquivar ese riesgo, posicionándose como actor diplomático y como punto de encuentro, lo explica Onda Cero, Eduard Soler, investigador principal del CIDOB.
No pueden soñar con ser una potencia regional, como sí que lo había hecho Saddam Hussein, pero al menos intentar no ser un plato dentro del menú ¿no? Que vayan a repartirse el resto de actores, hacer ese espacio, ¿no?, a amortiguador de tensiones.
Y otro efecto del fiasco para Estados Unidos en Afganistán podría ser, según este experto, que Biden endurezca su postura hacia Irán en futuras negociaciones, por ejemplo, sobre el programa nuclear.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización técnica, Dani Solís. En la producción, Cristina Rovirosa. En un instante, Julia en la Onda. Muy buenas tardes.
Onda Cero. Noticias Mediodía.